Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información, me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, gracias en nombre de, bueno, Berenice Vilches allá en los controles, ¿cómo estás, Bere? Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la jefatura de información, Cristian Valdés en la producción general. Y en estos micrófonos, hasta hace unos segundos, mi compañero y amigo Miguel Bárcena. En nombre de todos ellos, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Más de 6,000 muertos por el terremoto en Turquía y Siria. Mexiquense de la Cruz Roja viaja para apoyar. Se trata de Leslie Padilla. Sigue el juicio en contra de Genaro García Luna allá en Brooklyn, en los Estados Unidos. El diputado y presidente de la Cámara, Santiago Krill, festeja la actitud de la ministra Norma Piña. Hoy, último día para tramitar la credencial del INE en Coahuila y Estado de México. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, me da gusto saludarle, gracias que nos acompaña. Y mire, una reflexión sobre algunas de las informaciones. Hace unos segundos le daba a conocer a usted esta opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, con respecto al tema del 5 de febrero. Qué polémica resultó esta ceremonia allá en el Teatro de la República en Querétaro. Por muchas cosas, ¿no? Por los discursos, por lo que se dijo y por lo que no se dijo, por lo que se vio y por lo que no se vio, por lo que hicieron y por lo que no hicieron quienes o algunos de los que de las o los que participaron en esta ceremonia donde se conmemora un aniversario más, el 106 de la firma de la Constitución Política del 17 de 1917. ¿Qué queda de todo esto? Bueno, está el discurso del presidente, está luego pues este discurso de Santiago Krill, donde pues le pide al presidente que haya diálogo, el presidente dice no vamos a tener diálogo para regresar pues a una circunstancia de los moches, de la corrupción. Bueno, eso dice el presidente. Por otro lado están los discursos de la ministra Piña y del presidente de la Cámara de Diputados, donde se pide no tener una sola visión de cómo gobernar este país, en fin. Tendría que ser lo más importante lo que se dice, los discursos. Pero resulta que ahora lo que ha capturado la atención y en lo que está centrada la polémica es en ¿se paró o no se paró cuando entró el presidente? ¿Se tiene que parar o no se tiene que parar? Siendo una mujer, ¿se tiene que parar? ¿No se tiene que parar? Finalmente estamos hablando de dos cosas. Una, de una cortesía del representante o la representante de un poder soberano con el otro, que es el titular del Ejecutivo Federal. Tendría que haberse parado la ministra, no, tendría que haberse parado por una cortesía. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, tendría que haberlo hecho, debería haberlo hecho o tendría que haberlo hecho. Aquí la semántica es muy importante. Porque cuando estamos hablando de los honores a la bandera, es decir, honores a la alta investidura del presidente de la República, hay que recordar que el presidente está investido con la bandera nacional, su pecho. Se le dispensa de su uso diario, pero se da por sentado que el presidente está investido. De tal suerte que cuando llega a algún lado, se retira, se le rinden homenajes a la bandera. Él, como titular del Ejecutivo, está investido, entonces, bueno, por eso son honores a su alta investidura. Sí, bueno, en todo caso, son honores a la bandera, ¿no? El presidente llega, ella está sentada, así en esa circunstancia, y cuando tocan el himno nacional, cuando se rinden los honores al presidente, a su alta investidura, ella se levanta. Ya todo lo demás, bueno, sí, hay alguien que dice que le faltó al respeto, de todos modos, no parándose cuando entró. Hay otros que dicen la obligación de ella es solamente pararse para los honores a la bandera. En fin, a lo mejor es un tema de cortesía entre poderes, entre representantes de poderes. Igual con el tema de Santiago Krill. Resulta que a Santiago Krill lo mueven, igual que a la ministra, dos veces de lugar, y esto genera incomodidad, y esto genera una molestia, y esto genera, pues, estos discursos de no es Santiago Krill, es el representante del legislativo, no es la ministra Piña, es la representante del otro poder, de estos tres poderes soberanos en la conformación del Estado mexicano. Bueno, me parece que en todo caso esto ha generado esta información, ha generado que se polaricen más las posiciones. ¿Quién tiene la razón? Usted tendrá siempre la mejor de las opiniones. Aquí solo le presentamos cómo se dieron las circunstancias en este 5 de febrero, en el que estos asuntos, ¿sí?, han generado más reacciones que los propios discursos. Bueno, pues vámonos con otro asunto, y ya está en la vía telefónica, como todos los días de lunes a viernes a esta hora puntual a la cita, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a usted y a nuestro amable auditorio a través de las ondas gercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Si me permite, Enrique, hoy quisiera comentar respecto de uno de los temas que incluye el proyecto de reforma constitucional y que ha generado, pues como otros muchos van a seguir generando, una serie de preguntas, en este caso de lo que significa la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene su origen desde el Instituto Científico y Literario. En la vigente Constitución se le ha incluido a la universidad con toda su autonomía en el artículo 5. Sin embargo, el artículo 5 de la actual Constitución, pues es como el cajón del sastre. Lo que no cabía en otro artículo, pues ahí lo fueron incorporando. Entonces, en el proyecto de reforma, sin cambiarle la esencia de la autonomía a la universidad, que a mí en lo personal siempre me parece fundamental para la vida de la educación superior, se incluye un artículo específico que destaca a nuestra universidad respecto de lo que significa su papel en la educación superior. Esta es una distinción fundamental para la universidad, y esperemos que el propio rector y el consejo universitario nos den su opinión al respecto, y desde luego todos los alumnos que quieran y el personal docente, porque tiene un gran interés en una institución clave, fundamental para nuestro estado. La vida del Estado de México y particularmente de algunos poderes como el Poder Judicial y algunas otras ramas del Poder Ejecutivo, no se puede entender sin la enorme cantidad de profesionales que han salido de sus aulas para hospitales, para otras escuelas, para ingeniería, para arquitectura, en fin, para todas las profesiones que ahí se imparten y que se enseñan realmente a una situación realmente barata, económica, porque es una universidad popular y había que defenderla en el proyecto de reforma constitucional. Así es de que con eso quería dejar aclarado el término de que conservamos y cuidamos la autonomía de nuestra universidad. Es mi comentario, Enrique.
Bueno, pues comentarios que iremos sumando, embajador, a esta conversación, por lo demás que se antoja muy interesante, muy prometedora con usted, en un par de días.
Muchas gracias.
Le mando un abrazo, muchas gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. ¿Cómo anda el tema del clima? Siempre dicen, el tema del clima, ¿cuál? Clima político. Bueno, vamos al reporte de la Comisión Nacional del Agua con este reporte para que sepa usted cómo va a andar allá en su entidad. Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 30, que avanzará sobre el norte y noreste del territorio mexicano, en asociación con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, producirán chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que lo impulsa generará temperaturas muy frías a gélidas, además de rachas fuertes a muy fuertes de viento, con tolvaneras, en el noroeste y norte del país. Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente de México y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Veracruz, Campeche y Yucatán. Finalmente, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico originará chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Oaxaca.
Mire, sí, por supuesto que los retenes, bueno, los retenes de entrada son anticonstitucionales, según los juristas, ¿no? Tienen, digamos, una lógica de inicio anticonstitucional. Pero digamos que los retenes ayudan de pronto para, pues, en algún operativo, para descubrir armas, droga, en fin. Bueno. Partiendo de eso y dándole el beneficio de la duda de que sea un retén, pues que sirva para estas cosas, ¿no? Porque muchas veces ha habido retenes falsos donde lo han aprovechado para secuestrar o para, en fin, bueno. Pero un retén sobre la carretera transpeninsular allá en La Paz, Baja California, pues mire, una mujer dio a luz en un retén de la policía. Y nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, le tiene a usted los detalles. A ver, Nadia, ¿cómo está? Platícanos cómo estuvo este asunto.
Continuando con la información sobresaliente desde La Paz, Baja California Sur, una mujer dio a luz en un retén de la policía sobre la carretera transpeninsular de esa ciudad. La tarde de este lunes, una mujer que iba en camino al hospital debido a los dolores de parto que tenía, dio a luz en un retén de la policía en la colonia Calafia, en la ciudad de La Paz. Elementos de seguridad la apoyaron en el lugar. Una vez que el bebé ya había llegado al mundo, los agentes de seguridad solicitaron ayuda de los paramédicos para atender a la mujer que se encontraba a bordo de una camioneta tipo pickup modelo Ranger de color azul. Hasta el momento se sabe que el recién nacido, como la madre, se encuentran en buenas condiciones de salud luego del nacimiento ocurrido cerca de las 17:20 horas. Aparentemente, la mujer se habría orillado en la carretera transpeninsular, pues las contracciones eran tan fuertes que el niño ya estaba naciendo, por lo que no alcanzó a llegar al nosocomio. Ante esto, la policía se contactó con los paramédicos, quienes atendieron a la mujer, la cual se encuentra recuperándose de manera favorable al lado de su nuevo hijo. dijo. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, déjeme con esta información que verdaderamente ha generado, pues, reacciones en todo el mundo, que es el tema del terremoto en Turquía y la frontera con Siria. Vamos a un corte aquí en Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y regresamos con esta información. Bueno, ya le adelantaba yo a usted. Hoy déjeme, pues, ponerle al día, hacer un corte de caja en la información de lo que pasó o de lo que está pasando todavía, de los números que está arrojando esta tragedia de Turquía. Se habla de más de 4,000 muertos. Ya, mire, por experiencia, como país, pues sabemos que esto no puede, no. El primer día se habló 100 muertos. Bueno, claro, ¿no? La magnitud del daño que se percibía en las imágenes nos hablaba de que eran decenas y decenas y decenas de muertos. Hoy, a 3 días del asunto, ya se habla de más de 4,500 muertos. Y le voy a decir una cosa, esa cifra va a crecer exponencialmente, lamentablemente. Pero bueno, cuando habla usted de más de 6,000 edificios derrumbados, le digo, barato, ¿no?, en el análisis. A una persona por edificio, ya estamos hablando de 6,000, más de 6,000. Lamentablemente, no se conocen bien los números, pues hasta que hay, y mire, y ni así, porque todavía ahorita mismo estamos discutiendo de cuántos fueron en el terremoto de los 80 aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, una cosa son las cifras oficiales, otra las de veras, ¿no? En fin, el tema es que van miles de muertos y eso es verdaderamente una tragedia, ¿sí? En Siria también la cifra de víctimas sigue en aumento ante las labores de rescatistas en las zonas de desastres, pues en busca de rescatar a personas que hubieran quedado atrapadas entre los escombros. Ahora se sabe, ¿se acuerda usted de aquellos niños milagro, no? Recién nacidos que estuvieron días a la intemperie sin comida, sin nada, y vivieron, lograron vivir. Bueno, las autoridades reportaron que se han registrado al menos 50 réplicas. Estos temblores han sido de una gran magnitud, ¿no? Bueno, se sitiaron hasta en Groenlandia, imagínese usted. Miles de edificios en Turquía y Siria quedaron derrumbados luego de estos sismos, ¿sí? De la tarde de este lunes. El Papa Francisco envió su pésame por víctimas de terremoto en Turquía y Siria. Manifestó este lunes su profunda tristeza. Y ayer lo hizo también por el devastador terremoto en Turquía y Siria que ha dejado, pues, hasta el momento miles de muertos y heridos. Es realmente una enorme tragedia lo que pasó. Y mire, en el marco de esto, déjeme informarle que un total de 15 especialistas en búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, espacios confinados y otras situaciones de emergencia de Cruz Roja Mexicana, se unieron, Urban Search and Rescue, que son siglas en inglés, se unieron a la delegación de la Secretaría de Marina y la Defensa, que el gobierno de México envió en apoyo a las víctimas de los terremotos. Leli Padilla, coordinadora estatal de restablecimiento del contacto entre familiares de la delegación Estado de México, de la Cruz Roja Mexicana, integrante del grupo, forma parte de la delegación que partió hace apenas unas horas con destino a Turquía en apoyo de la población afectada. Padilla y otros 14 miembros se sumaron al grupo mexicano que partió la tarde de principio de semana a bordo de la aeronave de la Secretaría de Marina desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y van a realizar labores de rescate, evaluación de daños y logística para apoyar a los damnificados, ya que se trata de un equipo multidisciplinario especializado. Bueno, pues ahí está este tema que, pues, me parece que habla también de una gran solidaridad de parte, pues, no solamente de la autoridad, sino de los mexicanos, ¿no? Que sabemos lo que esto significa. Vamos a, si me lo permite usted, directamente con esta señal informativa hasta Ciudad de Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 7 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de Beato Pío IX, Papa. Juan María Mastai Ferretti tomó el nombre de Pío IX y fue papa de 1846 al 1878. Su pontificado fue el más largo de la historia de la Iglesia. Tuvo que afrontar las cuestiones políticas del poder temporal de la Iglesia respecto del Reino de Italia. Brilló por su gran sabiduría y santidad. Y como siempre nos hacemos eco del tuit del Papa del Día. Hoy Francisco ha escrito en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, estoy cerca con todo el corazón de las personas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria. Sigo rezando por cuantos han perdido la vida, por los heridos, los familiares, los equipos de rescate. Que la ayuda concreta de todos nosotros los sostenga en esta inmensa tragedia. El terremoto que ha tenido lugar en la madrugada del 6 de febrero, de magnitud 7.8 en estos dos países, hasta el momento ha dejado un saldo de más de 3.419 muertos y más de 15.800 heridos en Turquía, según informó hoy el gobierno. Además, han podido ser rescatadas con vida más de 8.000 personas de entre los restos de los miles de edificios que colapsaron ayer lunes. Mientras que en Siria la cifra de muertos supera los 1.500 y 3.548 heridos. En Siria, las provincias más afectadas han sido Alepo, Latakia, las afueras de Idlib y Tartus. El sismo, recordamos, golpeó a las 4:17 hora local de este lunes a una profundidad de 17,9 kilómetros. Mañana miércoles 8 de febrero tendrá lugar la novena Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El tema de esta edición, elegido por un grupo internacional de jóvenes implicados en la lucha contra la trata, es Caminando por la Dignidad. Y este mes de febrero el Papa Francisco solicita rezar especialmente por las parroquias en su intención de oración del mes, para que sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. Así lo ha indicado en el video mensual de este mes, que desde hace años se difunde mes a mes con sus intenciones de oración, gracias a la Red Mundial de Oración del Papa.
Nos hemos acostumbrado como iglesias a vivir separadas, pero lo normal es que la iglesia trabaje como una sola. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se encontraba en el vuelo de regreso de Yuba, capital de Sudán del Sur, a Roma, este domingo 5 de febrero. Tras la rueda de prensa, comparte con Radio Vaticano, Vatican News, algunas reflexiones sobre el viaje que acaba de concluir el Papa Francisco, junto con el moderador de la Asamblea de la Iglesia de Escocia.
Arzobispo Welby, ¿cuál es su impresión al término de este viaje a Sudán del Sur? Una peregrinación realizada junto con el Papa y el moderador de la Asamblea de la Iglesia de Escocia para promover la paz y la reconciliación en un país azotado por la guerra civil y la pobreza.
Creo que el viaje tiene un efecto local en Sudán del Sur y un efecto global. El hecho de que estos tres líderes religiosos hayan ido juntos por primera vez en la historia, ciertamente desde la Reforma, antes de la cual dos de nuestras iglesias no existían, creo que es un signo de esperanza para la paz y la reconciliación en todo el mundo.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va. Que tengan un feliz martes. Hasta mañana.
Bueno, pues así están las cosas, y si me lo permite usted, nos vamos con más. Déjeme ir hasta la mesa de redacción. ¿Ya tenemos a Jessica? Ah, vamos con mi compañera y amiga, nuestra analista Jessica Díaz de León. ¿Cómo estás, Jessy?
Con el gusto de saludarte, mi querido Enrique, muy buenas tardes.
El gusto es para
todo el auditorio.
El gusto es para nosotros, Jessy, y pues escuchamos atentos tu comentario.
Muchísimas gracias. Pues fíjate que yo creo que en tiempos electorales cualquier evento será perfecto escaparate para todos los que tienen una aspiración política. Como lo hemos estado viendo desde la semana pasada, y creo que el ejemplo perfecto es lo del panista Santiago Krill, que es presidente de la Cámara de Diputados, que en la sesión inaugural del segundo periodo de sesiones, pues no dejó entrar a la sala de sesiones de San Lázaro a la escolta del ejército, esto ya se ha hablado mucho, porque venía armada y conforme a la ley, pues no puede estar nadie armado. El tema es que esto generó pues una división de posturas, porque no solo los morenistas y el PT mostraron su inconformidad, sino también los legisladores de Movimiento Ciudadano, que si bien en muchas ocasiones han ido de la mano con la bancada de Acción Nacional, en esta ocasión no les gustó la actitud de Santiago Krill, porque ahora pues lo que se veía era un desplante exacerbado por parte del panista. Y esto detonó que se pidiera la destitución de la presidencia de la mesa directiva de Krill, pero pues no se obtuvieron los votos necesarios. ¿Qué veo yo, Enrique? Yo sí veo un protagonismo absoluto por parte de Santiago Krill, que siempre se le ha caracterizado por un tono conciliador, amable, y en esta ocasión pues sí utilizó un tono confrontativo, duro, ríspido, incluso hasta con descalificaciones, que no es propio de él, o sea, no se ha visto ese tipo de actitudes en su trayectoria política. Y también no es gratis, ha dicho claramente que quiere ser el candidato de la oposición a la presidencia en el 24, y este numerito que protagonizó pues le sirvió para estar en todos los noticieros en vivo a nivel nacional, porque está utilizando, y es aquí el donde hay que tener cuidado, está utilizando la presidencia o el cargo de la presidencia de la mesa directiva para sus fines electorales. Y en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro, el domingo, pues Krill dio un discurso igual, confrontativo, bueno, pero confrontativo, como el de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que para mí fue el mejor discurso de todos los que se dieron ahí, defendiendo la independencia del Poder Judicial, porque al final de eso se trata, Enrique, y está además marcado en lo que estaban conmemorando, está marcado en la Constitución la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tache para los organizadores que evidentemente no fueron o no estuvo a cargo la recepción de este evento del gobernador de Querétaro, y digo tache porque según el protocolo tiene que estar flanqueado al presidente de la República por el presidente del Congreso, en este caso Santiago Krill, y por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, porque pues están representando a los tres niveles de gobierno, más bien a los tres poderes de gobierno, y en este caso no fue así, los mandaron hasta la esquina, y me parece ahí pues un tache, porque hasta en lo más mínimo como es el lugar que se toca en el asiento, dice mucho, Enrique.
Sí, claro, digo, atendiendo lo que decía el maestro Reyes Heroles, ¿no? La forma es fondo, ¿no?
Exactamente.
Me parece que evidentemente, según se desprende, lo dicho por Santiago Krill, hasta dos veces cambiaron los lugares, los personificadores en esta ceremonia, que por cierto, no sé si ahora lo haga, pero lo organizaba la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Y entiendo que sí, lo sigue organizando Gobernación. Sí.
Ajá.
Hay lo dicho por Santiago Krill, que su jefe de oficina, pues tuvo discusiones ahí con algún subsecretario de Gobernación a propósito del cambio de... Porque él decía, no es Santiago Krill, es el representante de un poder, de una soberanía, claro. Igual en el caso de Norma Piña.
Sí,
qué
claro.
Complicado, ¿no? Y mira, yo coincido contigo, me parece que... hacerse promoción a partir de un cargo, así sea Claudia Sheinbaum, así sea Ebrard, así ahora Santiago Krill, me parece terrible, no están contratados por los ciudadanos para eso, Jessica.
Por supuesto, por eso se prevé siempre que cuando viene una elección, entonces renuncian a su cargo, luego entonces se ponen a hacer campaña, pero no desde el cargo, porque va en detrimento de todo lo que se ha construido en muchas cosas, no solo en democracia, sino en muchas cosas, y creo que va en detrimento de ellos mismos. Creo yo que al final les cobra caro esta...
Y les pasa actitud. Factura.
Les pasa factura, exactamente.
Pues ahí está, y a mí me parece una visión interesante esta desde donde parte el comentario de la maestra Jessica Díaz de León, a propósito de lo que sucedió en la ceremonia del aniversario 106 de la promulgación de la Constitución del 17 allá en Querétaro, que es muy curioso, lo decíamos hace un rato, se habla más de pues cosas que no tienen que ver con los discursos, ¿no? Que se sentó aquí, que si no se paró, que lo que fueron los discursos.
Fíjate que qué bueno que lo toques, porque de verdad yo decía, no puede ser que la nota es que la ministra no se puso de pie cuando dio un discurso fantástico, cuando el gobernador Curi dio un muy buen discurso, no solamente el típico de la bienvenida, sino fijando una postura, es decir, había mucho contenido en esta sesión para hablar si la señora se puso de pie o no. Creo que eso no es lo relevante y no es lo importante.
Mira, yo coincido contigo y a mí me hubiera parecido muy delicado que no se pusiera de pie con el himno.
Claro.
El otro me parece que es una cortesía entre poderes, ¿no? Se pone pie o no se pone pie a la entrada del presidente. Me hubiera parecido muy delicado que no lo hiciera, porque entonces hubiera sido una falta de respeto al himno nacional, ¿no?
Claro, al símbolo patrio.
A quien se le rinden los honores en la persona del titular del Ejecutivo que está investido con la bandera nacional. Pero bueno, pues mira, finalmente me parece que hoy estas cosas, ¿no? Recuperamos esto que decía Rey Ceroles, la forma es fondo. Me parece que el que no se pare, el que la sienten allá, todo tiene, por supuesto, con quién estaba franqueando al presidente, todo tiene un significado, pues que hay que entenderlo.
Claro, y ya por último, lo que sí me pareció una descortesía es por parte del presidente decir, quizá no se paró porque estaba cansada. No, presidente, así no. Ese tipo de comentarios me parece que no suma, no ayuda. Digo, ya sabemos que es el estilo del presidente, pero creo que no está bien.
Pues ahí está el comentario de la maestra Jessica Díaz de León. Jessy, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes y buen provecho. Gusto Saludos. Saludarte.
El gusto para mí siempre. Vamos a una pausa. Por muchas cosas se ha estado hablando mucho de temas jurídicos, particularmente el tema de la Constitución, porque pues cumplió apenas hace unos días, 106 días de haber sido promulgada, allá en el viejo Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro. Y ese mismo día se presentó también aquí en el Estado de México, pues una propuesta para cambiar, para modificar la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Es decir, ha estado muy presente, como tiene que estar siempre en la vida, no solamente política, la vida política, académica, jurídica, social, de todos los órdenes, la Constitución, porque es la norma que nos rige. ¿Sí? Bueno, me da gusto saludar al maestro Ricardo Peralta en la vía telefónica, como todas las semanas. Maestro, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
Igualmente, mi querido amigo Enrique Lascano, y tienes mucha razón, la Constitución política conocida como la de 1917 tiene aquí una particularidad que te quiero comentar, si me lo permites.
Por favor.
Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que hace muchos años las reformas que se hacían a la Constitución primordialmente se hacían a los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna. Desde que se promulgó hace ya más de 106 años, tiene más de 700 reformas, es decir, son 128 artículos constitucionales. Imagínense, tiene más reformas que artículos nuestra Constitución. Y además quiero hacer una reflexión muy interesante. Todos hablamos de la Constitución de 1917, pero en realidad es la Constitución de 1857 la que nos rige. Pero se reformó en el 17, se creó el constituyente del 17 y la del 57 de 1857 nunca se abrogó, y esta se debió haber abrogado y eventualmente haber constituido un legislador para efectos de tener una constitución de 1917, como ya lo menciono, se ha referido durante estos últimos 106 años cuando menos. Y además, no solamente no se sustituyó, sino que fueron seis décadas, de 1857 a 1917, sin que ésta se hubiera abrogado. Pero bueno, al final del camino, popularmente todos la conocemos como nuestra Constitución de 1917. Quiero comentarles que cada año se han reunido precisamente en este Teatro de la República, en Querétaro, se reúne la gran cónclave del poder público en México. No hay un evento en todo el año en el que se integre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial federal como lo hacen en aquella ocasión cada 5 de febrero. Y entonces en ese ambiente hay un universo tanto de visiones constitucionales como también de una serie de mensajes políticos como lo vimos, en el que por primera ocasión, en un tema institucional, en un tema de toda cordura y de mesura, precisamente por celebrar la Constitución, vimos un acto que rompió las formas, que el presidente lo celebró. Yo en mi formación profesional y política, yo diría que las formas nunca se deben de romper más allá de lo que se quiera externar. No se levantó la titular del Poder Judicial Federal, más allá de que sea hombre, mujer, no se levantó a la llegada del presidente, y es un mensaje que para algunos es un mensaje donde no se da pleitesía al Poder Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que nunca se debe de perder la formalidad institucional, más allá de que se sienta o no supeditada al poder público que ejerce el Poder Ejecutivo o no. Yo creo que la formación política, expresar un símbolo de respeto como titular del Poder Judicial Federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se debe de perder. Sobre todo, hablando de la Biblia de la Patria. La Biblia de todos los mexicanos es la Constitución. Ahí están integrados los principios generales de derechos personales, derechos sociales, económicos, culturales, los principios rectores de las actividades de los poderes públicos. Ahí también se integran todos los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley de todos los habitantes de este país y, por supuesto, el firme prohibicionismo de discriminar. Evidentemente, discriminar por razón de sexo, de religión, de lengua, de condición social, de ideologías políticas, que es esto a lo que me refiero, las preferencias sexuales y el lugar de origen. Se ha hablado también del respeto a los tratados internacionales, que como todos ustedes saben, tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución, ni más ni menos. Nuestra Constitución, entre muchos de los derechos que ha contemplado y que se ha polemizado, tiene que ver precisamente con lo que estoy haciendo en este momento, con la libertad de expresión y la libertad de información, que por supuesto está muy cercano a la libertad de prensa y también de los medios de comunicación. A este respecto, amigos, no olvidemos lo que significa la cláusula de conciencia, donde no solamente tenemos que tener el anonimato de las fuentes de información, sino que se garantice por parte de los medios de comunicación la ética y la veracidad de las noticias que se emiten. El derecho constitucional, como una rama del derecho, pues es fundamental. Yo soy de la idea de que el derecho constitucional tendría que estar en todas las disciplinas profesionales como una materia. Todos deberían de saber de derecho constitucional. La Constitución tendría que ser la Biblia que desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, se estudiara plenamente para que toda la gente de este país conociera sus derechos y también sus obligaciones. Yo considero que nuestra Constitución, además de ser de las más avanzadas, la tercera más antigua de todo el mundo, tiene una enorme y bella redacción, pero todavía sigue siendo letra muerta para millones de mexicanos que no tienen los derechos básicos y que nos encantaría que poco a poco muchos de ellos los tuvieran, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho que a todos nos corresponde, que es el derecho a la vida y a la libertad. Amigos, hasta aquí mi comentario de este martes. Les mando un fuerte abrazo. Provecho que ya es hora de comer. Les saluda su amigo, el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, querido Enrique Lascano.
Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias,
Ricardo Peralta, usted lo conoce, 2:52. Este martes es la fecha límite para que las personas que quieran votar en las elecciones del estado y también allá en Coahuila tramiten su credencial para votar, según informó el INE. De acuerdo con la institución, las personas que cumplen la mayoría de edad antes del 4 de junio del 2023, el día de las elecciones, podían tramitar su credencial para votar desde el 1 de septiembre del 22 y hasta este martes. Este trámite no es el único que está por vencer en los próximos días, ya que con motivo de las elecciones, el INE dijo que en estas fechas cerrarán diversos trámites de reposición y abrirá los de renovación, con motivo de que todas las personas tengan su credencial para votar lista para el domingo 4 de junio. Bueno, pues ahí está este asunto. Y déjeme ir con mi compañera, regresar hasta La Paz, Baja California, con mi compañera Nadia Ojeda. Fíjese, estos detalles, que sabe que logran, pues, recuperar la confianza en las personas, ¿no? Porque resulta que un repartidor, se encontró una laptop tirada. ¿Y sabe qué hizo? Se la regresó a sus dueños. Que eso es algo. Adelante, Nadia, con esta información.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente martes. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur también compartimos las buenas noticias. Y es que un repartidor encontró una laptop tirada y la entrega a sus dueños, esto en la ciudad de La Paz, por lo que le llovieron las felicitaciones. El día 6 de febrero, una persona en Baja California Sur se encontró una laptop tirada en la calle, esto en la colonia Camino Real, en la ciudad de La Paz, mientras se encontraba realizando su trabajo como repartidor y no dudó en devolverla a sus dueños. El gesto se volvió viral en redes sociales y ahora le llueven las felicitaciones. El honesto señor de nombre Uriel N. no dudó en buscar a los propietarios de la laptop para devolverle su herramienta de trabajo. Curiosamente, descubrió que la máquina era de propiedad de un conocido medio de comunicación de la zona. Se supo que al ponerse en contacto con los periodistas, ellos quisieron entregarle alguna recompensa por su acto, pues esta máquina es una herramienta valiosa para el trabajo informativo que realizan los hombres de prensa e incluso estaban buscándola sin muchas esperanzas de encontrarla. Los reporteros escribieron a través de una publicación en Facebook. Conoce a este señor, pues quiero hablar públicamente sobre él. Se llama Uriel y felicítenlo. Sin aceptar nada a cambio, nos entregó una laptop que se encontró tirada en la calle mientras realizaba su trabajo como repartidor. La habíamos extraviado este fin de semana y buscó la forma de contactarnos para que la pudiéramos tener de nuevo, mencionaron en su publicación. Los periodistas agradecieron la buena acción del repartidor, ya que gracias a sus valores, ellos podrán continuar realizando su trabajo. Los buenos debemos ser más. Muchas gracias, Uriel, por permitirnos tener de nuevo una herramienta de nuestro trabajo informativo, señalaron. Finalmente, en redes sociales, los usuarios no dudaron en enviarle mensajes de felicitaciones por su loable acción e incluso lo hicieron viral para destacar que más personas deberían seguir su ejemplo. Felicidades, Uriel, por ser una persona honesta y que Dios te bendiga siempre, escribieron, mientras que otros desearon que su buen acto se refleje en más oportunidades para Uriel. Dios lo multiplicará, así deberían ser todas las personas como el buen Uriel. Excelente. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Pues sí, así tendrían que ser todos. Vámonos con deportes, Oscar Guerrero.
Gracias, feliz martes. Arrancamos con la información deportiva. Arrancamos con el deporte blanco, donde el Abierto Mexicano de Tenis 2023 tendrá 5 tenistas del top mundial, pues ya dio a conocer la lista de jugadores que estarán presentes en su 30 aniversario en el puerto de Acapulco, Guerrero, a celebrarse del 27 de febrero al 4 de marzo. Ya en septiembre pasado habían anunciado al español Carlos Alcaraz, ganador del último US Open, como el más destacado invitado junto al griego Stefanos Tsitsipas y al noruego Casper Ruud. Carlos Alcaraz es actualmente el número 2 del mundo, quien fue hace poco el más joven jugador en alcanzar el número 1 del mundo, con apenas 19 años, mientras que el número 3 del ranking, Tsitsipas, llega después de disputar la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic. Álvaro Falla, nuevo director de la Asociación Mexicana de Tenis, confirmó a Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz y Holger Rune, quienes son los 5 tenistas dentro del top 10. Rafael Nadal no estará presente en el Abierto de Acapulco, por lo que no podrá defender su título obtenido en 2022, cuando venció a Cameron Norrie. Por otra parte, como en cada ocasión que dice algo Max Verstappen, volvió a encender la polémica en una entrevista con Sky Sports F1. El neerlandés habló de varios temas con la cadena especializada, sin embargo, entre lo que más destacó fue que dio su lista de favoritos a ganar el Mundial de Pilotos en la temporada 2023, donde no consideró como contendiente a su compañero Checo Pérez. De hecho, el campeón del mundo considera que los ingleses cuentan con el talento suficiente para dar la sorpresa y evitar que gane su tercer título consecutivo. Lewis es uno de los mejores pilotos de la historia de este deporte. así que seguro que si Mercedes le proporciona un coche competitivo, puede volver a luchar por el título. George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris también pueden convertirse en futuros campeones si les das un coche capaz de ganar un campeonato. Pueden hacerlo, comentó. Sin embargo, el neerlandés omitió los nombres de otros pilotos, como es el caso de su compañero Checo Pérez y del español Carlos Sainz, con quien también compartió equipo. Pese a que reconoce que Lewis puede luchar por el título de pilotos, Verstappen dijo que Red Bull puede ser más superior de lo que fue en 2022, donde ganó a placer la competencia individual y por equipos. Por otro lado, señaló que no tiene conflicto con el inglés, pese a que en varias ocasiones han tenido percances en los grandes premios, y no tengo ningún problema con nadie. Quiero decir, todos los pilotos cenamos en Abu Dhabi, nos reímos con todos, todos la pasamos bien, así que todo está bien. Y ya para finalizar, la fiebre del Super Bowl está todo lo que da, ya que los aficionados de la NFL están contando los días para que se dé la patada inicial del juego entre los Jefes y las Águilas. El próximo domingo el trofeo Vince Lombardi estará en juego, y como cada temporada, las predicciones y apuestas no se han hecho esperar. No obstante, hay una que sale de lo común, ya que hay una persona que ha atinado a los últimos 7 campeones de la NFL. El usuario de Twitter, Alvis Huff, de nombre Alex, realizó una publicación en 2015, donde no solo se animó a predecir el campeón de dicho año, ya que reveló los que para él serían los monarcas de la NFL hasta 2026. Lo curioso es que en todas le ha atinado, por lo que si continúa con dicha tendencia, el campeón de la NFL del próximo domingo sería las Águilas de Filadelfia. El Super Bowl número 57, máximo evento de la NFL, se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Arizona el próximo domingo 12 de febrero, donde se disputará el trofeo Vince Lombardi entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, equipos que se espera que brinden un gran espectáculo. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un excelente martes.
Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, que es en la voz de Melissa Nava, aquí al frente de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere, Berenice Vilchis en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción, en la coordinación informativa, Joel Morales Bravo, Cristian Valdés en la producción general. Gracias, pues, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.